IncomeShares le ofrece el primer análisis.
Hoy con Ignacio Baquiano, que es Country Manager de Leverages. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, muy buenos días.
Bueno, estoy viendo en los últimos días y en las últimas horas mucha volatilidad, bastantes nervios y rotación. El dinero está saliendo de todo lo que es tecnología y aquí hay un punto importante que es Anthropic.
Sí, esta semana ha sido Anthropic un poco lo que ha motivado esa caída en tecnología y esa rotación, como bien dices, y se ha visto cómo, digamos, su aplicación de inteligencia artificial está cada vez implementándose más por distintas industrias y sectores y cómo eso puede influir a esas compañías. Y lo decíais en titulares, cómo las empresas de software son las más castigadas, puesto se ve que se puedan ver amenazados sus negocios con estas inteligencias artificiales. Esa rotación está pasando, el mercado está mirando esas grandes valoraciones que ya tenían estas compañías y ver sobre todo hacia el futuro. Y también con resultados y viendo cómo estas siete magníficos, las grandes, cómo están cada vez invirtiendo más, es decir, que no bajan el acelerador, cada vez invierten más y también el castigo de mercado ante esas cifras de inversiones.
Bueno, hablando de que cada vez invierten más, la última en anunciar una importante inversión ha sido Amazon, que ha dejado descolocado a más de uno. Y bueno, esta semana hemos tenido también dentro de las grandes Alphabet. ¿Cómo lo valoras? El mercado está derrapando.
Sí, justamente. Además, fíjate que las compañías saben que al publicar resultados y al dar esas cifras de aumento de inversión, el mercado va a castigarles y, sin embargo, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque están mirando al futuro de sus negocios, no quieren quedarse atrás. Y si decías la cifra de Amazon que va a invertir en este año son 200.000 millones de dólares y el mercado tenía 146.000 millones. Como decíais, entre las cinco grandes, las inversiones para 2026 van a ser de 600.000 millones. Y eso que las cifras de Amazon, lo que daba de sus cifras de aumento de negocio han sido muy buenos. Decíais en Amazon Web Services, realmente el motor de la compañía en ingresos, crecía el 24%, es la mejor cifra en los últimos 13 trimestres. Azure de Microsoft subía un 38% y Google también con unos datos muy buenos de crecimiento. Realmente siguen aumentando su negocio. También Amazon subía en publicidad un 23% y en Prime suscriptores un 14%. Es decir, que estamos viendo buenos ingresos, pero esos gastos son los que están haciendo esos castigos. 10% ayer en cierre Amazon y ya se dejaba un 5% en la sesión.
Mirando a las criptomonedas veo a Bitcoin y a Ethereum bastante tocadas. Bitcoin leía que ha vivido su peor semana desde noviembre del año 2022 y que este año ha caído en torno a un 26%. El desplome semanal es bárbaro. ¿Qué le pasa a las criptomonedas?
Mira, yo ya sabes que no soy un experto en Bitcoin ni en criptomonedas, pero lo que sí puedo ir viendo es las anteriores correcciones y apuntadas esas correcciones, pero fíjate, en 2011 Bitcoin cayó un 93%, también en 2015, aunque menos, un 83%, en 2022 lo apuntabais, pero ahí se dejó un 73% de corrección desde máximos y ahora mismo llevamos un 47% de corrección desde máximos. Lo que apuntan es que cada vez los recortes van a ser en menor cuantía, pero si nos vamos a un 70%, que sería lo menos que haya caído en esos cuatro ciclos, llegaríamos hasta 38.000 dólares. Y como bien decías, los expertos que opinan y lo que comentabas tú es más un sentimiento, porque no hay un bien tangible con Bitcoin como lo puede haber con el oro o con compañías o con materias primas. Es más un sentimiento, se está moviendo con el Nasdaq y está haciendo ese castigo. El perder la fe, el que tenga el activo de Bitcoin, otras criptomonedas, es lo que está haciendo que vendan.
Bitcoin ahora mismo en 65.242 dólares. Oye, hablabas de los activos tangibles. Aquí tenemos el oro, la plata, el cobre. Ahora mismo están todos estos metales en rojo. La plata cae un 4,35% y es la que esta semana ha sufrido una mayor volatilidad.
Sí, también lo pondría en perspectiva y la plata es un activo que se invierte, digamos, en mucha menor cuantía que el oro, se invierte muy apalancado. El viernes pasado fue un día tremendo, de $120 se fue a los 76, una corrección histórica, pero no como, por ejemplo, en el año 80, ¿no? Que casi se cayó un 50% el precio de la plata. Sí lo miraría en perspectiva. El oro había subido un 27% hasta ese jueves pasado y ahora mismo está subiendo un 12% en lo que llamamos de 2026. Es más que razonable. La plata está a los mismos niveles que inicio del año. Bueno, está en $74 y empezamos en $70. Lo pondría en perspectiva y para los inversores, que yo sí que veo ahí a largo plazo o los próximos años subida en metales todavía, sí miraría siempre el ratio de oro y plata, que esté en zonas estables, ahora mismo está en 68 veces, miraría mucho eso, puesto que la plata es mucho más volátil y esas subidas realmente son irracionales y es normal estas correcciones.
Vale, dos, tres cositas más. Uno, hoy se esperaban datos de empleo y se retrasan a la próxima semana, que tendremos empleo e inflación.
Sí, nos hemos quedado sin el dato este viernes por simplemente esos 4 días de cierre del gobierno. El Departamento de Estadísticas lo retrasaba, semana que viene el miércoles. Fíjate que se esperan cifras en torno a 68.000 nuevos nóminas no agrícolas. Creo que la cifra es un poco elevada. Ayer salían datos de empresas privadas diciendo mayor destrucción de empleo de lo esperado. También el dato de ayer del desempleo semanal, fuimos hasta 231.000 peticiones, dato más alto de las últimas 8 o 9 semanas. Y realmente, como decías, el IPC también va a marcar la tendencia que pueda seguir la Fed, puesto que si el empleo empieza a flojear y la inflación, digamos que no asusta mucho al mercado, veremos con ese nuevo presidente de la Fed en mayo qué pueda pasar con los tipos.
Bueno, nuevo presidente de la Fed en mayo, pero la próxima reunión de la Reserva Federal será en marzo. Y ese nuevo presidente parecía ser proclive a una bajada de tipos de interés, pero parece que ahora se ha convertido en un auténtico halcón de la inflación.
Sí, la verdad es que en una semana cómo ha cambiado la lectura de Kevin Warsh de lo que puede hacer. Es cierto que en 2008 fue muy vigilante con la inflación y casi crítico, digamos, con el programa de quantitative easing seguido entonces, y se está viendo cómo quiere reducir el balance de la Fed y que a lo mejor el mercado no lo está viendo como tan proclive a esa bajada de tipos y, como decías, como más halcón hacia, digamos, subidas de inflación, y de ahí ha venido, yo creo que casi todo el terremoto de esta última semana. Reunión, como decías, el 18 de marzo, si antes los estimados estaban que bajaban tipos en esa reunión solo de un 10%, han subido al 22%. A lo mejor con estos datos de inflación y empleo pueda la Fed mover ficha y bajar algo tipos aún con Powell ese 18 de marzo, pero lo veo, yo creo que con pocos visos de llevarse a cabo y que espere más bien a mayo al nuevo presidente que decida él.
Uh-huh. Una cosa más, Baquiano, ¿no te da la sensación de que esto va muy deprisa? Es como si le hubiéramos puesto, en vez de que vaya a velocidad 1, a velocidad 2, como cuando escuchas los mensajes de audio.
Sí, sin duda. Creo que es muy buena lectura. También lo haría mirar con la presidencia de Trump, que lleva un año de presidente del gobierno, y la de cosas que han pasado desde entonces, ¿no? Yo creo que ese ritmo trepidante a nivel geopolítico está marcando también las bolsas a nivel mundial.
Bueno, es una auténtica barbaridad. Yo ya entiendo por qué tengo el colesterol por las nubes. Es por tanta noticia, tanta declaración y tanto vaivén. Es un auténtico baile que bueno, cada día es distinto, a distinto ritmo. Baquiano, un auténtico placer, Ignacio. Cuídate mucho y que tengas buen fin de semana. Descansa.
Muchas gracias,
gracias.
Susana. Buen fin
adiós,
de semana.
Chao, chao. Adiós.
Incomshares le ha ofrecido el primer análisis.